Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, damos seguimiento a Pegasus Project, esta investigación internacional en la que participamos más de 80 periodistas de 17 medios de comunicación y organizaciones en diferentes partes del mundo. Y bueno, para CNN estaremos compartiendo en este programa lo que se ha dado a conocer el día de hoy sobre el presidente francés Emmanuel Macron. Ahora le cuento los detalles, pero antes de eso, la colega Krupskaya Liz da seguimiento y presenta las reacciones en México del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que se ha publicado en Pegasus Project. Estamos hablando de decenas de personas cercanas o cercanísimas a López Obrador que estuvieron sus números telefónicos ingresados a este universo de teléfonos que suman más de 50,000 a nivel mundial y más de 15,000 en el caso de México. Adelante, Krupskaya. Bueno, sobre Emmanuel Macron, el presidente francés, la investigación internacional de Pegasus Project lo ubica como uno de los nombres cuyo teléfono está en este universo de información como uno de los objetivos de potencial espionaje con el sistema Pegasus. Y bueno, pues Pegasus Project reveló que este teléfono, que uno de los teléfonos del mandatario francés, fue incluido por un cliente de Marruecos de NSO Group en la lista de objetivos para espionaje mediante el malware Pegasus. Y bueno, pues NSO ha negado categóricamente estas informaciones. Ahora le cuento un poco más los detalles, pero le digo que uno de los teléfonos del presidente francés que utiliza por lo menos desde 2017 se encuentra precisamente en este universo de números telefónicos seleccionados como objetivos de posible espionaje o potencial espionaje por un cliente de Marruecos, en este caso de la empresa de vigilancia o cibervigilancia NSO Group. Pegasus Project tuvo acceso, como sabemos, a esta filtración de más de 50,000 números telefónicos. Y bueno, pues no se sabe, y así lo hemos reportado, con certeza si las infecciones resultaron exitosas, pues esto solo se puede determinar al realizar un análisis físico de los dispositivos por parte de los expertos. En un principio, para que funcionara la intromisión o la infección, se requería la colaboración de la víctima que recibió un mensaje con un enlace malicioso. Ahora, bueno, pues se tienen nuevas tecnologías en esta materia. Estamos hablando, en este caso, de la información revelada esta mañana principalmente por el diario Le Monde, que forma parte de este grupo de medios de comunicación, que forma parte de Pegasus Project. Y bueno, pues señala Le Monde que Marruecos ha seleccionado más de 10,000 números telefónicos como objetivo de espionaje, de los cuales alrededor del 10% están en Francia. El análisis técnico de un teléfono que aparece en este universo de información descubrió rastros de malware idénticos a los que se encontraron en los teléfonos de disidentes y periodistas marroquíes. Hay que decir también que la información que en estas últimas horas ha circulado señala que el presidente Macron no fue la única autoridad francesa seleccionada por un cliente marroquí de NSO Group. Los teléfonos de al menos 14 ministros franceses en funciones, incluido el del ex primer ministro Edouard Philippe, actualmente alcalde de Havre, también aparecieron en los registros consultados. el asesor presidencial en temas africanos, Frank Paris, y el ex jefe de seguridad de Macron, Alexander Benalla. Son algunos de los nombres que pues están ahora identificados bajo esta investigación, precisamente de estos números telefónicos que aparecieron en este universo de los 50,000. Bueno, debo decirle también esta mañana, debo decirle también en esta noche, precisamente lo que NSO Group ha afirmado de manera categórica, justamente cuando se le preguntó y se le consultó acerca de estas informaciones, ha afirmado categóricamente NSO Group lo siguiente, que a pesar de la breve fecha límite que se le puso para la consulta, podemos confirmar, dice NSO, que al menos tres nombres en su consulta, Emmanuel Macron, el rey Mohamed VI y Tedros Ghebreyesus, no son y nunca han sido objetivos o seleccionados como objetivos de los clientes de Grupo NSO. A lo largo de estos días y horas, bueno, pues esta investigación periodística ha afirmado que se tuvo acceso por parte de Forbidden Stories y Amnistía Internacional a este universo de información. Y ahora, bueno, pues están las declaraciones de NSO que también registramos en estos reportes. El diario Le Monde fue quien dio la luz verde, digámoslo así, para publicar en Francia, y los demás medios de comunicación a nivel internacional han recuperado estas informaciones que han sido pues consultadas y verificadas también en el ámbito francés e internacional. Así que está la información de The Pegasus Project, están las informaciones relativas a la postura de NSO Group que acabo de comentar, y seguimos adelante con este proceso de investigación y de presentación de informaciones conocido como Pegasus Project a nivel internacional. Vamos a hablar después de la pausa con alguien que en su momento fue identificado su teléfono como infectado por Pegasus. Esto ocurrió hace 4 años en México. Alejandro Calvillo formó parte del grupo de personas cuyos números telefónicos fueron identificados y estudiados por Citizen Lab en la Universidad de Toronto, y ahí se encontraron los rastros de Pegasus, de una infección precisamente con propósitos de espionaje. De esto hablaremos después de la pausa para seguir el hilo de esto, que desde luego apunta a un asunto muy grave e importante que merece que las autoridades del mundo pues tomen cartas en el asunto respecto al ciberespionaje, pues que apunta a las prácticas masivas e indiscriminadas. Vamos a seguir con el tema. Por lo pronto estaremos con Alejandro Calvillo en un momento más. Bueno, comentábamos hace un momento la investigación que publicó The New York Times hace 4 años, una investigación muy importante donde habló de que programas de espionaje fueron usados contra promotores de un impuesto a los refrescos en México. Era una parte de la investigación de Assam Ahmed y de Nicole Perlot, que en aquel momento dieron a conocer en este diario estadounidense. Y bueno, pues una de estas personas que fue identificada, identificado su número y pues revisado científicamente por parte de Citizen Lab, es Alejandro Calvillo, que 4 años después volvemos a conversar con él de este tema y que tiene que ver con este software o malware desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Así que pues retomemos el hilo de la charla de aquel entonces ahora en este 2021. Alejandro Calvillo, bienvenido al programa. Buenas noches, gracias por estar aquí.
Buenas noches, gracias, Carmen.
¿Qué decir tanto tiempo después, en un momento como este, Alejandro?
Bueno, lo que tiene de característica mi caso, que es un caso de un grupo de personas, es que fue el primero que se dio. O sea, antes de que Assam Ahmed publicara en el New York Times en junio de 2017, en febrero de 2017, 4 meses antes, se dio a conocer en el New York Times por Nicole Perriot, nuestro caso. Nuestro caso era un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Simón Barquera, un compañero que estaba al frente de la organización Contrapeso y un servidor, que estábamos no solamente promoviendo el incremento del impuesto, como se había recomendado, de que fuera 20%, que ha tenido excelentes resultados donde se ha hecho, especialmente cuando los recursos se han destinado a salud también, sino que estábamos exigiendo el cambio del etiquetado que COFEPRIS había impuesto en México y que la propia Organización Mundial de Salud, las cartas internas que después se revelaron, le decía a COFEPRIS, este etiquetado no funciona, ¿no? Esto es el primer caso que sale públicamente de México en el New York Times, y yo creo que no solamente revela, ahora sabemos que México, con la mayor parte de los casos, ¿no?, país donde hay más casos de Pegasus, pero también es un gobierno el que teníamos, un gobierno en contubernio con los poderes fácticos enormes. Es decir, todo mundo lo que empezó a decir, bueno, este espionaje a estos activistas, a este investigador en salud, ¿no?, que están enfrentando intereses de las grandes corporaciones de bebidas azucaradas y de comida chatarra, pues era una investigación que seguramente la información le estaba llegando a esas corporaciones. Y no es de extrañar, en la Secretaría de Salud estaban sentadas estas corporaciones, ¿no? COFEPRIS estaba al servicio de esas corporaciones. Entonces, este elemento, ¿no?, de activistas trabajando en materia de salud, después con el tiempo empezamos a enlazar muchas cosas. Yo te quisiera comentar algo que no había yo comentado, pero los antecedentes, Carmen, en abril de 2016, antes de saber de Pegasus, es decir, 2 meses antes de saber de Pegasus o de recibir la infección, nos llega información de que en la Secretaría de Gobernación se estaba pensando introducirnos estudiantes de una institución académica específica para introducirlos en nuestra asociación, en el Poder del Consumidor, y espiarnos desde dentro. Nos llega esa información y dices, bueno, quién sabe si esto será cierto. Pero a las 2 semanas, ¿no?, empieza a comunicarse un estudiante de esa institución académica, que guardo los nombres y guardo la institución académica porque queremos que esto se investigue, ¿no? Y empieza a insistir mucho en que quiere hacer su servicio social con nosotros, ¿no? Hay otro caso también de un periodista que me hace una entrevista sobre la principal embotelladora.
¿Y qué ocurrió con ese estudiante, Alejandro? ¿Y qué ocurrió con ese estudiante?
Con ese estudiante, pues lo que nos dio temor, ¿no?, recibirlo, y dijimos, no, pues no lo vamos a recibir. Y yo en un momento cambié la jugada, después de un tiempo que le habíamos dicho que no, y le mandé el mensaje de que sí, que yo necesitaba personalmente a alguien que me asistiera, ¿no?, porque pues quería ver a esta persona, ¿no? Y él dijo, no, ya conseguí, se tardaron mucho, yo ya estoy haciendo mi servicio social, pero esta otra persona de esta otra institución académica está interesada. Esa otra persona me encontró en un evento en el Senado, que no era un evento público, ¿sí?, que no nos enteramos, bueno, no sé cómo se enteró de ese evento, y se acerca y me dice, soy tal que estoy pidiendo entrar a hacer mi servicio social con ustedes. Entonces, nosotros traíamos 2 años de seguridad digital con SocialTIC antes de Pegasus. ¿Por qué? Porque de repente a mí me llegó, entre muchas cosas, me llegó un archivo, ¿no?, en un documento muy especial, y ese archivo yo lo vi en el teléfono, que venía el mensaje con el adjunto, y estaba con mi hijo, se estaba durmiendo, y de repente pues voy, abro la computadora, digo, bajo el archivo y voy a borrar este mensaje, y ya no está el archivo. Entonces, y en un periodo de 2 semanas con personas que tú conoces, por lo menos conoces una que ha trabajado con nosotros en la parte de comunicación, ¿no?, y otra persona de comunicación, en un periodo de nada más 2 semanas, ¿no?, a una que iba manejando, le rompen el vidrio en un alto y le quitan la computadora, y a otra le abren su coche en la calle y le quitan la computadora. Es decir, veníamos sufriendo una cantidad de cuestiones de inseguridad, ¿no? Y SocialTIC, cuando a mí me llega este mensaje, ¿no?, en julio, ¿sí?, estos primeros SMS, además hay que decirlo, venían con amenazas. No solamente era infectar, venía con una amenaza. Yo abrí, cometí el error de abrir, y me abrió la página de la funeraria Galloso. Entonces, cuando tú recibes un mensaje, yo dije, esta es una amenaza. Y pues, de inmediato lo comuniqué con los compañeros de SocialTIC y me dijeron, a ver, esto nos huele muy mal. Y dijeron el término, tu teléfono está comprometido, ya no lo puedes usar, ¿no? Y se queda en el teléfono, y ese teléfono y esos mensajes son los que Citizen Lab y 3RD, ¿no?, analizan, especialmente Citizen Lab, y pues concluyen que viene desde Pegasus, que el gobierno mexicano había comprado, y toda la investigación que pues tú has jugado un papel muy importante en esto. Entonces, todo este entorno, y yo agregaría nada más en esta primera parte, Carmen, que yo después hablé con personas muy importantes, investigadores de instituciones públicas de este país, y así como hablé con Karina Maciel un día entrando a las oficinas de CNN, y Karina me enseñó un mensaje.
¿Nuestra productora de CNN?
La productora de CNN que trabaja contigo. Y yo le pedí permiso de contarlo y me dijo que sí lo podía contar. Entonces, ella me muestra y le digo, Karina, te infectaron. Porque era muy claro cómo era. Y cuando sale nuestro caso y yo platico y platicamos públicamente cómo era el tipo de mensajes que venían de tal fuente y todo, pues mucha gente empieza a descubrir, ¿no?, en sus teléfonos que recibió los mismos mensajes, ¿no? Intentos de...
Alejandro Calvillo, sí. Déjame hacer una pausa y regresamos, perdón que te interrumpí. Y bueno, pues sí, le mandamos saludos a Karina Maciel, nuestra productora de CNN, que pues ciertamente en aquel momento, al mostrarte a ti esos mensajes que había recibido, hay que decirlo, en su teléfono personal, tiene un teléfono asignado de CNN, pero en este caso se trataba de su teléfono personal, que bueno, pues indistintamente está ocupando todo el día, obviamente una persona que tiene comunicación muy intensa a lo largo del día. En este caso, el teléfono de Karina Maciel, su teléfono celular, al igual que el tuyo y el de otras personas, fueron revisados por Citizen Lab de la Universidad de Toronto, y esa información científica fue la que finalmente se publicó en The New York Times en su momento, con la información tuya, de otros miembros activistas por los derechos del consumidor, y en el caso de los periodistas, bueno, los que finalmente también nuestro teléfono fue revisado en aquel entonces. Así que bueno, el número de Karina Maciel vuelve a aparecer, la productora de CNN, vuelve a aparecer ahora en la lista de los más de 15 mil números de este universo, de más de 50 mil, que forma parte de esta investigación de Pegasus Project. Así que, Alejandro Calvillo, déjame hacer una pausa y volvemos contigo. Bueno, se nos acabó el tiempo, Alejandro Calvillo. ¿Con qué te despides?
Bueno, con esas características del gobierno mexicano usando Pegasus de manera masiva, en este contubernio con poderes económicos y haciendo uso de este espionaje al servicio de estas organizaciones. Y eso pedimos que se investigue, ponemos el foco en qué estaba pasando también en la Secretaría de Gobernación. Y bueno, hay una cantidad de información que explica cómo funcionarios públicos, ¿no?, que trabajaron en ese momento en COFEPRIS o en Secretaría de Gobernación, ahora trabajan para esas industrias a las que seguramente les estaba llegando toda esta información. Lo vemos ahorita, en realidad este tipo de vínculos se han cortado en su mayoría. Las normas oficiales mexicanas se están haciendo por primera vez de manera objetiva, ¿no? Entonces, es un momento de sacar a la luz todo este contubernio entre poderes fácticos, económicos y de gobierno que llegaron a utilizar el espionaje para sus intereses.
Pues todo esto sigue su curso, Alejandro Calvillo. Cito a Edward Snowden, que fue entrevistado por el diario The Guardian para esta investigación de Pegasus Project, en donde dijo palabras más o menos que la inacción no es ya una opción para el mundo frente al ciberespionaje masivo, y ahora pues con este proyecto Pegasus que se está pues difundiendo tan ampliamente en los países y en los medios que hemos participado. Gracias, Alejandro, por estar aquí en esta ocasión. Seguiremos en contacto como siempre. Hasta la próxima. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Seguiremos con el tema.